Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En el último episodio conversamos un poco sobre la posverdad, todo este entorno de emociones y creencias personales que a veces pesan más que los hechos y que veíamos que tiene sus raíces en la propaganda y el dogma. Pero también hablábamos de que proviene de una forma en la que funciona nuestro cerebro, que es el uso de heurísticas, quiere decir de aproximaciones que nuestra mente hace para poder actuar rápidamente, para poder tomar decisiones oportunas, porque si siempre tuviésemos que hacer cálculos y comparar pros y contras, pues sería muy difícil tomar decisiones de la vida diaria, ¿no? Entonces quedamos en que íbamos a conversar ahora sobre por qué somos tan susceptibles a la posverdad y también por qué tenemos una tendencia a aceptar las historias y las narrativas que nos suenan más plausibles, que suenan más interesantes, que también suenan más espectaculares, ¿no? Y mencioné brevemente que esta forma en la que funciona nuestro cerebro nos crea unas vulnerabilidades, son como unos pequeños errores, podríamos decir, de la forma en que funciona nuestra mente y que se conocen como los sesgos mentales o sesgos cognitivos. Partamos de que nuestro cerebro es una máquina increíble, pero para procesar toda la cantidad de información que recibe y tomar decisiones rápidas se utilizan atajos. Estas son las heurísticas que pues, son las que se utilizan para poder sobrevivir, ¿no? Tomando decisiones en fracciones de segundo, pero nos llevan a errores de juicio. No son intencionales, pero que si no los observamos y si no somos conscientes de esta facultad de nuestra mente o de este pequeño defecto en nuestra mente, entonces vamos a tener tendencia a cometer errores de juicio. Errores de juicio que, de nuevo, para los animales que viven en la selva o en la sabana, pues no son relevantes porque ellos no planean a largo plazo, no están construyendo civilizaciones, no desarrollan medicinas. Para ellos la heurística es suficiente, pero para nosotros en el mundo moderno que hemos construido, no. También hablábamos en otro episodio de cómo la decisión que el ser humano, decisión entre comillas, ¿no? Porque no fue una decisión consciente, sino simplemente el producto de la forma en que funciona nuestra mente, fue de seguir el camino del conocimiento, no de quedarnos simplemente viviendo de una forma tribal, obedeciendo jerarquías, sino buscando respuestas, buscando explicaciones y tratando de determinar cuáles son las leyes que operan en el mundo, en la realidad, para usarlas a nuestro favor. Entonces vamos a empezar a hablar de estos sesgos uno por uno, tratando de ser breve, pero quiero es darte como la idea de que esta es la forma que podemos identificar esos errores de nuestra mente para darnos cuenta cuando estamos cometiendo estos errores de juicio. El primero, más comúnmente conocido, es el sesgo de confirmación, que lo que muestra es nuestra tendencia a buscar, interpretar y favorecer información que confirma nuestras creencias previas o las hipótesis que ya teníamos desde antes. Y, por supuesto, a ignorar o devaluar todo lo que contradice esas creencias, porque creemos ya de antemano, siempre que tenemos razón, que ya tenemos una información válida y nuestro cerebro nos ayuda a confirmar esta información. Por ejemplo, si estás convencido de que la homeopatía funciona, entonces, si ya tienes esa precondición, digamos, vas a darle más atención a los testimonios positivos y a esas anécdotas de personas cercanas que dicen que les ha funcionado, e incluso a ti mismo, puedes hacerte un tratamiento homeopático y sencillamente adjudicar la mejoría que puedas sentir, que hey, posiblemente podrías haberla tenido también si no hubieses tomado nada o simplemente resguardándote en casa. Pero como estás ya precondicionado a que la medicina homeopática, medicina entre comillas, funciona, entonces vas a adjudicarle esa mejoría al remedio homeopático. Bien. Segundo sesgo, el sesgo de anclaje, que también se le conoce como focalismo. En este caso se refiere a que nos aferramos a la primera información que recibimos sobre algo. Es decir, si estamos en una investigación, inclusive esto es muy común al hablar en la parte comercial del precio. Cada vez que averiguas el precio de algo por primera vez, ya tomas ese precio inicial que viste como el ancla. Entonces, por ejemplo, vas a comprar un vehículo usado, entonces el vendedor te da un precio inicial que, digamos, puede ser 50% más de lo que realmente vale el vehículo, pero ya ese es el punto de referencia para la negociación. Ya cuando te haga un descuento del 30% te va a parecer un gran descuento, que sería muy diferente si en primera instancia hubieses conocido el precio real del vehículo. Entonces, esto es en muchos otros escenarios funciona de forma igual, pero tenemos que estar atentos siempre a que la primera información que recibimos es la que nuestra mente se ancla, por lo tanto debemos ser más críticos con esa primera información y abrir siempre la mente a que puede haber un error en ella. Tercer sesgo mental, heurística de disponibilidad se llama. Esto quiere decir que sobreestimamos la probabilidad de que algo ocurra si lo podemos recordar fácilmente. Quiere decir que consideramos que es más probable un hecho reciente, un hecho que hayamos vivido hace poco, lo consideramos mucho más probable que lo que estadísticamente se ha comprobado que es. Por ejemplo, después de que has escuchado dos o tres casos de robos en tu barrio, puedes inmediatamente asumir y sentir que la criminalidad se ha disparado en todo el país, por ejemplo, que es un problema cada vez más grave. Y tener mucho más miedo, a pesar de que las estadísticas de la policía o de entidades independientes muestre que, por el contrario, la cantidad de robos ha disminuido en general. Puede tener unos pequeños picos, digamos, a pesar de que la tendencia sea descendente, puede tener unos pequeños picos y preciso ese pico sucedió en tu barrio. Pero ya tu mente te va a decir, esas estadísticas son falsas. La criminalidad sí que estaba empeorando y yo soy testigo de ello, sin prestar atención a que tú solamente tienes acceso a una parte muy limitada de la información. Cuarto sesgo mental, el efecto Dunning-Kruger. Y este es fascinante y un poco irónico también, porque lo que nos dice este sesgo es que las personas con muy poca habilidad o muy poco conocimiento en un área tienden a sobreestimar su propia capacidad. En este caso lo que quiere decir es que las personas cuando están interesadas en un tema, al principio cuando empiezan a indagar, todavía no tienen suficiente información o suficiente conocimiento como para darse cuenta de lo poco que saben. Es decir, es subestimar el tamaño de ese campo de la información o de ese campo del conocimiento. En cambio, los expertos, cuando ya de verdad han estudiado el tema, y no solamente por horas o por unos días, sino cuando se han sentado a leer y a estudiar y a practicar un tema por años, cada vez se dan cuenta que ese campo es muchísimo mayor y pueden empezar a desconfiar de su propio conocimiento. Entonces subestiman su competencia relativa, porque son cada vez más conscientes de la complejidad del tema. Por ejemplo, alguien que ha leído algunos artículos sobre nutrición y sobre, por ejemplo, detox, que se conoce ahora, entonces ya leen sobre cómo funciona el sistema digestivo, cómo las toxinas se acumulan, en fin, cosas que inclusive pueden provenir de unas fuentes no calificadas, pero el hecho de haber hecho ese estudio y de haber leído algunas anécdotas les hace sentirse calificados para dar consejos médicos. Esto lo vimos de una forma muy crítica durante la pandemia con el aumento del uso del dióxido de cloro, ¿no? Que, digamos, ahí en este caso particular del dióxido de cloro se aplican todos los sesgos que hemos visto antes, ¿no? Que también podríamos decir la heurística de disponibilidad. Una persona fue diagnosticada con COVID, tomó unas gotas de dióxido de cloro y se empezó a mejorar. Y sin tener en cuenta que la mayoría de los casos de COVID se curaron solos, o sea, sin necesidad de haber ido al médico. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una enfermedad que tenga un 100% de mortalidad ni un 80%. Inclusive también hay unas estadísticas de la cantidad de personas para las que el COVID reviste algún tipo de dificultad o de riesgo y que tuvieron que ser internadas. Para el resto, que es la mayoría, no había necesidad de hacer absolutamente nada salvo cuidarse como si se tratara de una gripa. Pero las personas que veían en las noticias, que tenemos también el sesgo, ¿no? De disponibilidad, porque las noticias eran alarmantes sobre la cantidad de casos de COVID en los hospitales y la mortalidad tan elevada. Cuando una persona era diagnosticada y tomaba unas gotas de dióxido de cloro, entonces a los 3 días se sentía mejor, le adjudicaba al dióxido de cloro esa mejoría, ¿no? Entonces las personas que además de eso encontraron cada vez más información sobre el COVID, que además era muy limitada en ese momento, y sobre los tratamientos alternativos como este del dióxido de cloro, empezaron a sentirse con el... Además porque, entre otras, las personas que promovían el dióxido de cloro o el CDS también decían específicamente que es muy sencillo entender la forma en que las células procesan este químico y cómo actúa sobre el virus, y que eso cualquiera lo entiende. Entonces, quitándole pues toda la complejidad que tiene la bioquímica del cuerpo humano, la química inorgánica del dióxido de cloro y cómo interactúa con las superficies, con los tejidos vivos, etcétera. Pero vi muchísimas personas, y creo que todos los oyentes habrán también conocido personas que empezaron a promover y a fabricar este dióxido de cloro en sus propias cocinas, como si se tratara pues de una simple agua aromática. Entonces, sucede esto, ¿no? Cuando estudias un tema, sientes que eres casi experto, pero a medida que más profundizas, dices, hay un... No, tal vez como que realmente esto es mucho más grande, es mucho más complejo, hasta que se llega a un valle en el cual ya realmente tienes mucha información que es suficiente para darte cuenta que es un tema complejo y que realmente no sabes sino una mínima parte, y a partir de allí sí viene la verdadera expertise, ¿no? Ahí viene realmente la formación de conocimiento. También este efecto Dunning-Kruger es conocido como, o es conocido a través de esa cita célebre, ¿no? Que el problema que tenemos en el mundo es que los estúpidos están súper convencidos, mientras que los expertos dudan muchísimo. Y es así, vemos que las personas que menos conocimiento tienen son más seguros y hablan con más suficiencia y más autoridad y convencen mucho más fácil que los expertos, que siempre utilizan palabras como hasta dónde sabemos en este momento, hasta dónde los estudios nos han mostrado, esto puede cambiar en el futuro, y otras expresiones que a las personas no les generan confianza porque no saben cómo funciona la ciencia, y la ciencia se basa en la duda, no en la certeza. Quinto sesgo, el sesgo retrospectivo, el famoso lo sabía desde el principio. Y es que una vez que conocemos el resultado de un evento, tendemos a creer que ese evento era mucho más predecible de lo que realmente fue. Todo parecía indicar que iba a suceder, los expertos coinciden en que todos los indicadores nos mostraban que íbamos hacia esa recesión o que la pandemia iba a iba a suceder en cualquier momento. Pero la pregunta es por qué no logramos predecir estos eventos con esa misma certeza. Claro, hay personas que siempre aparecen luego de que, por ejemplo, hay un terremoto o sucedió la pandemia o hay una crisis financiera. Siempre vamos a ver casos de personas que lo predijeron. Y miramos, y sí, escribieron libros donde decían esto va a suceder o hicieron publicaciones en redes sociales y le damos muchísimo poder y muchísima certeza. Inclusive convertimos a esas personas automáticamente en expertos sobre ese tema. Lo que no miramos casi nunca es que así como hicieron ese pronóstico, también hicieron 100 pronósticos que no se cumplieron. Uno por lo menos iba a suceder, es el famoso refrán de hasta un reloj dañado da la hora correctamente 2 veces al día, ¿no? Bueno, sexto sesgo mental, el efecto vagón. Es también conocido como el efecto carro, pero es más conocido como el efecto vagón. Y es la tendencia a hacer o creer cosas simplemente porque muchas otras personas lo hacen. El famoso, si todo el mundo apoya a este candidato, debe ser porque es el más indicado. Entonces nos unimos a ese vagón. Sí, no, pero es que si nadie ha rechazado este evento, digamos, volvamos al CDS o al dióxido de cloro, pues si no lo han prohibido, si no han, si tanta gente habla bien de eso, es porque algo bueno debe tener. Y la realidad es que es muy posible y es y ha sucedido muchísimas veces en la historia en las que mayorías absolutas han estado totalmente equivocadas. Y el caso típico es la Alemania nazi, ¿no? En la que durante el ascenso de los nazis en el poder, la mayoría de las personas consideraban que eran algo bueno y estaban de acuerdo con los cambios que estaba haciendo Hitler y se montaron en ese vagón, ¿no? Séptimo sesgo, el sesgo de autoservicio. En este caso lo que tendemos es a atribuir nuestros éxitos, nuestras propias cualidades a nosotros. O sea, soy inteligente, pues me va bien. Yo trabajo duro, obtengo una recompensa. Pero nuestros fracasos se los adjudicamos a factores externos. No, es la verdad, es pura suerte, tuve muy mala suerte, esto fue culpa de otras personas, mi jefe, mi esposa. No, la situación era imposible. Y finalmente, pues darnos explicaciones que protejan nuestra autoestima, que no nos hagan necesariamente asumir la responsabilidad sobre nuestros actos. Y eso es algo que yo lo estudié y me pareció muy interesante el libro Outliers de Malcolm Gladwell. No estoy seguro en español cuál es el nombre que tiene, lo pondré en el blog o en la descripción. Pero este libro lo que nos muestra es cómo poblaciones, no individuos necesariamente, aunque hay algunos casos de individuos, pero incluso poblaciones como el caso de los judíos, que son tan exitosos en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la investigación científica y premios Nobel y demás, los judíos, por ejemplo, pues tienen una sobrerrepresentación en premios Nobel. Y esto, pues obviamente, siempre se adjudica pues, a que trabajan muy duro, a que son pues, personas que se colaboran mucho entre ellos, etc. Pero hay otras explicaciones que no son atribuibles necesariamente a ellos. También son condiciones sociales, inclusive geográficas, particulares que se dieron y que les favorecieron, ¿no? Entonces, siempre, digamos, de alguna manera, dudar de nuestras, no de nuestras capacidades, sino el hecho de que tendamos a adjudicarle siempre a nuestras capacidades lo bueno y a factores externos lo malo, debe hacernos también dar un poco de objetividad en cuando analizamos los eventos de nuestra vida. Y hay otro sesgo que es como opuesto, digamos, el complementario a este sesgo de autoservicio, que es el sesgo de atribución. Y es lo contrario, es juzgar a los demás de acuerdo con sus actos y juzgar que cuando ellos nos ofenden o cuando ellos cometen un error es por su agencia, por su decisión, porque son malos, porque son idiotas, porque quieren hacernos la vida imposible, ¿no? No, no, no los juzgamos con la misma suavidad que nos juzgamos nosotros mismos. Cuando tú cierras a alguien en el auto si vas conduciendo y le cierras el camino, sabes que sufrió un error, dices, iba de afán, la verdad no lo alcancé a ver, hoy tengo muchos problemas, vengo con la cabeza llena de problemas de la oficina, pero si es otra persona quien te cierra, la explicación es idiota, este es un salvaje en la vía, etcétera, ¿no? Bien, hablemos del noveno sesgo, que es el efecto halo. Entonces, en este caso es cuando tenemos una impresión positiva sobre alguien o sobre una marca, sobre una compañía, tendemos a ver sus características individuales de forma positiva, incluso si no tenemos evidencia. Incluso, por ejemplo, es también es similar al efecto, al sesgo de autoridad, cuando tenemos a una persona por alguien inteligente y pues como conocedor en algún campo, también podemos asimilar que cualquier cosa que dice, cualquier concepto que da es real o es válido. Y también cuando hay una impresión negativa, que también le conocen como el efecto cuerno, cuando tenemos una imagen sobre alguien de no ser honesto, entonces lo que nos diga ya vamos a asumir inmediatamente que no es cierto. Entonces, por ejemplo, si un político nos parece carismático, atractivo, entonces pensamos que debe ser también honesto y también debe ser leal y otras virtudes de las que no tenemos evidencia, ¿no? Si un gurú espiritual nos parece muy elocuente y parece sereno, tranquilo, entonces también asumimos que lo que dice es profundo, es verdadero. Y dejamos muchas veces de analizar de forma crítica las enseñanzas que nos da. ¿Ok? Es ese tema de muchas veces tratar de desligar la veracidad o la no veracidad de las afirmaciones de alguien, de la imagen que tengamos de esa persona. En el puesto número 10 tenemos el sesgo de optimismo o de negatividad. Y es, si es el sesgo de optimismo, entonces es la tendencia a creer que tenemos menos probabilidades de sufrir alguna calamidad o de tener algún efecto negativo en nuestra vida y más probabilidades de tener suerte. Pero si es el sesgo de negatividad, también podemos pensar lo contrario, ¿no? Que si que a nosotros nos pasan cosas más malas que a los demás, que si tenemos mala suerte usualmente, y pues que no se basa obviamente en ninguna estadística o en una información objetiva, sino simplemente en la impresión que tengamos, inclusive temporal, ¿no? Muchas veces tenemos estos sesgos de optimismo o negatividad de forma temporal. Es también conocido como el sesgo de la racha, ¿no? Pensar que si nos está yendo bien, hemos tenido 2, 3 golpes de suerte, automáticamente estamos en una racha y tenemos que aprovechar para tomar decisiones, para invertir, para hacer otras cosas, porque estamos en una racha ganadora. Esto en los deportes se ve. Y está más que demostrado que las rachas no existen. Que por pura estadística, por ejemplo, si tú lanzas un dado 100 veces, vas a darte cuenta que vas a tener eventos en los que el mismo número o el mismo número de puntos te va a salir 2, 3, 4, incluso 5 veces consecutivas. Entonces, pensar, por ejemplo, que después de que ha salido 4 veces el mismo número en un dado, aumenta las probabilidades de que la siguiente tirada va a volver a ser ese mismo número, es totalmente acientífica y no se basa en la realidad. Pero reconoce que a veces tenemos esas rachas que suceden alejadas de cualquier explicación. Ahí también podemos muchas veces darle agencia a esas rachas y decir, es que Dios ahorita me está ayudando o Dios me está poniendo a prueba, ¿no? Tenemos el sesgo de supervivencia, que es que nos concentramos en las personas o en las cosas que sobrevivieron algún proceso y no nos damos cuenta que estamos ignorando a quienes no lo hicieron. Hay un ejemplo muy interesante en un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que contrataron matemáticos para determinar la mejor forma estadística de fortalecer o de reforzar el blindaje y la protección de aviones de combate. Entonces, cuando la forma en que ellos lo estudiaron fue que los aviones que habían sido atacados durante el combate, pues quedan con los orificios de las balas, ¿no? Entonces, los matemáticos hicieron los mapas de estos orificios y la distribución, estadísticas, bla, bla, bla. Y finalmente ellos hicieron las recomendaciones de los sitios en los que debían reforzarse con placas más gruesas, por ejemplo, de acero o lo que sea, pues para proteger más, evitar las balas. Y estos sitios que ellos recomendaron coincidieron con los sitios donde no había balas. Entonces, ya en la planta de fabricación y los generales que recibieron la recomendación dijeron que eso qué sentido tenía, si estaban viendo que les están pidiendo reforzar todos los sitios donde no había de mayor cantidad de impactos de bala. Y los matemáticos explicaron que precisamente donde hay huecos de bala es donde el avión soportó el ataque. El avión logró aterrizar después de haber recibido el impacto, pero hubo sitios de los cuales no había casi ningún avión con impactos. Luego los aviones que sí recibieron impactos en esos lugares fueron los que seguramente fueron a dar al Pacífico y nunca se pudieron recuperar. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de la ciencia y de la matemática, tenemos que ver el contexto completo. No podemos solamente fijarnos en el ejemplo exitoso, sino que tenemos que mirar desde un punto de vista más global. Y este efecto de sesgo de superviviente es muy común en el mundo de la espiritualidad y de la autoayuda, cuando tenemos personajes que nos dan clases de cómo ser exitosos. Entonces nos muestran su experiencia personal y dicen, yo al principio era muy negativo, pensaba las cosas siempre mal, pero desde que yo empecé a pensar de forma positiva, miren, logré lograr un trabajo donde me pagan muchísimo dinero y ahora encontré una familia. Y esto se lo adjudican pues a haber cambiado de mentalidad o haber empezado cierto camino espiritual o haber cambiado de religión o a cualquiera de estos hechos. Y de nuevo, no estamos viendo tal vez los miles de personas que en cambio también tomaron el mismo camino pero no les fue bien, incluso les fue peor o sencillamente no cambió para nada su estado de vida. Sin embargo, le damos mucho poder y mucha relevancia a los sobrevivientes, a quienes nos cuentan sus historias fantásticas de nuevo, ¿no? La narrativa a la que estamos tan acostumbrados y que favorecemos tanto, que nos encanta. En cambio, las estadísticas son aburridas y no nos parece tan interesante mirar si realmente las cosas que nos dicen que causan efectos positivos son las que a la final realmente tienen esos efectos positivos. Sobre todo desconociendo algo que me parece fundamental entender, y es que el azar es supremamente importante en la vida y realmente termina condicionando quizás la mayoría de los éxitos o fracasos que tenemos. No es algo que sea muy valioso en contextos de autoayuda o de espiritualidad en general, porque en cierto modo nos hace sentirnos que no tenemos agencia, que no tenemos capacidad de controlar nuestro destino. Pero me parece muy importante y me parece realmente más espiritual aceptar esa realidad y también incluirla dentro de nuestras cuentas, ¿no? Y es que las cosas que hemos obtenido en nuestra vida, tenemos de pronto un golpe de suerte y conocimos a alguien que nos recomendó en un muy buen trabajo, es algo que no podemos desconocer, ¿no? También nos hace sentir un poco más de gratitud hacia la vida, hacia esta experiencia humana, el hecho de que esos golpes de suerte hayan llegado a nuestra vida. Y lo mismo cuando son experiencias negativas, que también muchas veces tendemos a explicarlas desde un punto de vista de, como decía, de factores externos, pero que muchas veces desconocemos que sencillamente es la suerte que nos tocó, ¿no? Finalmente, entre las falacias que quiero compartir hoy, la falacia del costo invertido. En inglés se conoce como sunk cost, como el costo hundido, ¿no? Que se refiere, aunque esto, bueno, no, en algunos textos no se considera una falacia, sino más bien como una trampa en la toma de decisiones. Y se refiere, pero tiene, digamos, anclaje en nuestros sesgos, y es nuestra tendencia a seguir invirtiendo tiempo, dinero o esfuerzo en algo porque sencillamente ya hemos invertido mucho. Incluso a pesar de que las evidencias y la información que tenemos nos indican que no es la mejor opción hacia adelante. Este sesgo, digamos que más bien iría de la mano de otro en el que los seres humanos, como funciona nuestra mente, tendemos a valorar muchísimo, con muchísima más fuerza, las pérdidas que las ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que los seres humanos, en igualdad de condiciones, por ejemplo, si hablamos de $100, por ejemplo, que nos ganemos $100 de forma fortuita, ¿no? De pronto con un dinero extra que no esperábamos, un trabajito pequeño que hicimos y nos generó ese ingreso, pues nos produce un bienestar momentáneo pequeño. No es algo que nos vaya a cambiar la vida, pero es algo positivo. Pero ¿qué pasa cuando se te pierden $100? O te roban $100? O sencillamente los perdiste por cualquier razón. En ese caso, hay una frustración mucho más grande. Si hablamos proporcionalmente frente a el bienestar que nos genera recibir $100 de forma inesperada, perderlos es mucho más doloroso. Y bueno, y esto también puede estar relacionado con nuestra historia como cazadores recolectores, en la que realmente era vital para la supervivencia el hecho de asegurarnos unos mínimos, ¿no? Y que esos mínimos no fueran necesariamente algo fácil de conseguir, unos mínimos en alimentación, también inclusive dentro de la misma tribu, ¿no? El hecho de que un miembro se fuera podría ser terminar de siendo algo fatal para toda la comunidad, si estamos hablando, por ejemplo, de cazadores y recolectores. Entonces, tenemos ese condicionamiento en nuestra mente, pero en el mundo moderno, pues no es tan útil. Por ejemplo, inclusive en cosas que son un poco tontas, ¿no? Pero que ahí podemos ver reflejado ese sesgo. Hay una película malísima y estamos aburridos, no le vemos mucho sentido, pero ya pagamos por el tiquete, entonces pues seguimos ahí aburridos en la sala de cine, pues porque ya se pagó, ¿no? Hemos hecho esto con libros en los que también ya los compramos, entonces, inclusive ni siquiera si hemos pagado, puede ser que nos lo hayan regalado, pero ya invertimos tiempo en leer ese libro hasta la mitad, entonces nos sentimos obligados a seguirlo haciendo en las relaciones personales. Ya son 2, 3 años que hemos compartido en pareja y a pesar de que es clarísimo que no somos compatibles, que no tenemos muchas cosas en común y que aparte de eso somos tóxicos y nos estamos haciendo daño, pero pues no queremos abandonar esos años invertidos y seguimos tratando de invertirle. Pero creo que es en los negocios donde más se puede ver, ¿no? Cuando las personas que se aferran a una idea, a un negocio, a un trabajo y ya le han invertido mucho dinero, mucho tiempo, también cada vez es más difícil salir de ahí, a pesar nuevamente de que las evidencias nos estén mostrando que no era el camino adecuado. Entonces, estos son ejemplos de esta forma en la que funciona nuestra mente y estos sesgos han sido identificados y son parte integral del proceso científico, de la manera en que la ciencia funciona. ¿Y cuál es la forma, pues digamos, de sobreponernos o de compensar estos sesgos? Para nuestra vida diaria, para el día a día, pues basta con conocerlos y con aprender a observarnos y darnos cuenta cuando nuestro proceso de pensamiento y nuestra capacidad de decisión, de toma de decisiones, está siendo afectada por estos sesgos. Es en cierta manera un dudar constantemente de los juicios inmediatos y sobre todo de los más rápidos que nuestra mente genera. Pero cuando ya estamos hablando de un proceso mucho más grande que nuestra vida diaria, que es como precisamente la ciencia enfrenta la investigación científica, el desarrollo de un nuevo producto desde el punto de vista de la tecnología o de la ingeniería, entonces hay que ejecutar procesos que eviten esos sesgos o que pasen por encima de esos sesgos. Entonces, por eso el método científico fue desarrollado después de digamos, de que la humanidad llevaba muchos años viviendo en un mundo de sesgos todo el tiempo, en el que la autoridad eclesiástica dictaba cómo debía ser el comportamiento humano, cómo debía ser la medicina, y que básicamente nos entregó siglos completos de estancamiento económico, social, cultural, hasta que decidimos utilizar un sistema que hiciera un contrapeso a esos sesgos. Entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, la toma de datos objetivos, es decir, vamos a hacer un método para el cual vamos a recoger los datos y los vamos a documentar, independientemente de nuestro criterio, de lo que pensemos, simplemente vamos a documentar los datos. Eso es una primera instancia. Segunda instancia, cuando vamos a interpretar esos datos, entonces tenemos que plantear unas hipótesis de antemano, o sea, ¿qué es lo que creemos que representan esos datos? Luego miramos los datos y los datos nos muestran una conclusión, nos llevan a una conclusión. Entonces, ¿qué hace el método científico? También pone a prueba esas conclusiones con otros grupos de personas, porque esas otras personas van a tener otros sesgos. Entonces, si diferentes grupos de personas en distintas instituciones llegan a las mismas conclusiones, hay cada vez más posibilidad o más solidez sobre esas hipótesis que sean ciertas. Entonces, como ven, el método científico no es más que una serie de técnicas y tácticas para evitar los sesgos de nuestra mente y los sesgos metodológicos y tratar de llegar a la verdad, teniendo en cuenta que la verdad desde este punto de vista se referiría a una representación objetiva de la realidad que sea útil para nuestra vida, para lo que sea que queramos emprender, porque si estamos hablando de ciencia, por ejemplo, aplicada a la ingeniería, lo que queremos es poder fabricar un motor o una máquina o un computador que funcione, que no se vaya a quemar después de 5 minutos de uso. Y ese tipo de proyectos solamente prospera si somos totalmente rigurosos con la evidencia, con los datos recogidos, porque las creencias pueden ser aceptadas por un grupo de personas independientemente de la evidencia, pero en ingeniería, en tecnología, en medicina, no hay campo para ese tipo de entendimiento del mundo. Ahí debemos simplemente aplicar los conocimientos más precisos que tengamos sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la física, cómo funcionan los materiales para poderlos aplicar exitosamente. La pregunta es, si confiamos en la ciencia para que cree nuestras máquinas, nuestros vehículos, nuestros computadores, ¿por qué no confiamos en la ciencia también para que cree nuestras medicinas, por ejemplo? No creo que muchas personas se sentirían confiadas conduciendo un automóvil que fuera fabricado, por ejemplo, por los mormones o por los cristianos o por cualquier religión basado en el texto bíblico. ¿Tú lo harías? ¿Estarías dispuesto a conducir un carro que no utilice como base la ciencia más rigurosa, contrastada y objetiva que sea posible, sino que más bien sea dictada por la interpretación del texto bíblico y que las pruebas de calidad las lleve a cabo un sacerdote o un monje y no un experto en pruebas de seguridad? Y ahí es donde, en ese punto es donde está la decisión que hablábamos de si seguimos el camino de la ciencia o el camino de la obediencia, porque si tu respuesta es no, yo no confiaría en un jerarca religioso ni en la Biblia o el Corán para confirmar que mi auto funciona, la pregunta es, ¿por qué sí aceptamos esa autoridad para definir la forma en que debería funcionar, por ejemplo, de nuevo nuestra medicina, nuestro comportamiento familiar? Sí, claramente son dominios distintos, pero solamente quiero dar lugar a esa reflexión de si deberíamos confiar de forma tan, tan amplia en la autoridad jerárquica para todos nuestros aspectos de la vida. Y si no, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está tu línea? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a aceptar la autoridad en términos jerárquicos o religiosos y desde dónde en cambio si decides que confías en la ciencia o en la evidencia? Es todo por hoy. Vamos a dejar el tema de las falacias argumentativas para otro episodio, para no hacer tan largo este, pero creo que será la próxima semana. Por lo pronto, muchas gracias, buen camino y buena brisa.